Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno regional mantiene que en la Comunidad de Madrid no hay familias que tengan problemas para dar a sus hijos las tres comidas diarias. El gobierno regional insiste en que si hay algún problema en la comunidad, no es la desnutrición, sino la malnutrición. Y con ese argumento vuelven a intentar justificar que no se vayan a abrir los comedores escolares en Navidad.
Puede haber un problema de malnutrición que nada tiene que ver con los comedores escolares y que tiene, obviamente, un procedimiento y un cauce distinto. Por tanto, es una petición que no está justificada en la desnutrición y es la que, de forma reiterada, estamos advirtiendo.
Hace unos días usó este argumento el presidente Ignacio González, dijo aquello de que el problema es la obesidad infantil. Con otras palabras, hoy ha insistido en ello el portavoz Salvador Victoria. Sentencias que niega categóricamente la FAPA Giner de los Ríos, que asegura que en la comunidad hay hasta 60.000 menores que necesitan los comedores escolares para comer en condiciones. José Luis Pazos es su presidente.
El presidente del gobierno y el gobierno en pleno lo que están intentando es eliminar la posibilidad de que exista un mensaje de que existe algún tipo de problema en la Comunidad de Madrid, para que no se pueda decir que en la Comunidad de Madrid existe algo que no está atendido, ¿no?
Se veía venir nuevo enfrentamiento a la vista entre el gobierno regional y el gobierno central tras la decisión del ministro Montoro de perdonar los intereses de la deuda contraída por las comunidades autónomas que acudieron a mecanismos extraordinarios de financiación. La Comunidad de Madrid no lo hizo y ahora se siente víctima de un agravio comparativo.
El tipo cero que usted me alude, pues mire usted, el tipo cero lógicamente puede ser muy beneficioso para todo el mundo, pero si se adopta con carácter retroactivo, perjudica a Madrid. Es lógico que habrá que esperar en qué términos se produce esa propuesta, pero cualquier propuesta tiene que tratarnos por igual con el resto de comunidades autónomas.
Enseguida vamos con todo ello. Antes, escuchen este testimonio. Un año más, el Hoy por Hoy Madrid se ha realizado en el Hospital de la Paz, en el Auditorio de la Pajarera, con la intención de hacer pasar un buen rato, sobre todo a los niños que están allí ingresados, y también de concienciar de la importancia de la investigación. Lo decía la directora del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, Purificación García.
A los niños hay que informarles según la edad que tienen, explicarles todo lo que les puede pasar y que van a sobrevivir. O sea, la inmensa mayoría de los niños va a sobrevivir. O sea que hay que hacerlo en la información con muchísimo optimismo. La supervivencia es infinitamente mayor continuadamente, es decir, hace 20 años podíamos hablar de un 50 o un 60% y ahora estamos hablando del 80%, pero también en la calidad de vida, porque los tratamientos, gracias a la investigación, están muchísimo más dirigidos y son tratamientos más adecuados para cada tipo de tumor.
Hora 14.
Y más cosas. Apuntamos alguna en titulares con Isabel Quintana y Laura Galau.
Arturo Fernández dejará hoy de ser presidente de la patronal madrileña. Le sustituirá al frente de CEIM Juan Pablo Lázaro, hasta ahora vicepresidente primero y candidato propuesto por el propio Arturo, que anunció su marcha en noviembre después de que se conociera que fue uno de los que usó las tarjetas Black de Caja Madrid.
Encierro indefinido para pedir que le receten el Sobaldi. Decenas de enfermos de hepatitis C han comenzado esta mañana una protesta en el 12 de octubre para que al menos los que están más graves reciban este medicamento. En la región hay más de 5.000 personas afectadas por esta enfermedad.
La policía está investigando la muerte en Alcobendas de una mujer de 36 años que ha sido encontrada en su coche y con evidentes signos de violencia. Su hermano denunció su desaparición esta madrugada después de que no volviera a casa al terminar de trabajar.
Comercios y espacios públicos municipales para la parcela junto a las cuatro torres. Este espacio quedó vacío tras la suspensión de las obras del Centro Internacional de Convenciones que proyectó Gallardón durante su época de alcalde y que no salió adelante.
En Deportes Copa del Rey hoy le toca el turno al Atlético, que recibe al Hospitalet a las 8 con una ventaja de 3 goles de la ida. Ayer se clasificó para octavos el Getafe, que se ha quedado sin entrenador. El Guangzhou chino ha anunciado el fichaje de Cosmin Contra, y en la Euroliga el Real Madrid se juega la primera plaza del grupo frente al Efes Pilsen.
Y aunque al final no ha tenido consecuencias graves, el incendio que se ha registrado esta mañana en el Ministerio de Defensa ha provocado una enorme columna de humo que se podía ver desde distintos puntos de la ciudad. 4 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Sonia Palomino.
El fuego se ha originado en el cuadro hidráulico de un aparato de aire acondicionado situado en la azotea del ministerio cuando unos trabajadores estaban realizando labores de mantenimiento. A pesar de que los bomberos han podido apagar el fuego rápidamente, el incendio ha provocado una enorme columna de humo que se podía ver desde diferentes puntos de la ciudad y que ha obligado a cortar el tráfico en los alrededores de la sede de defensa. Algunos empleados han sido evacuados por precaución y 4 personas han sido atendidas por intoxicaciones leves por inhalación de humo.
Vamos con la información del tráfico. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos pequeñas retenciones ya en la M40 en Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia, en la salida por la carretera de Barcelona a la altura de los recintos feriales y en la entrada por la carretera de Burgos en el tramo de los Dominicos, de la Cuesta de los Dominicos, en el acceso a la calle 30.
Vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, hola.
Hola, difícil. Tenemos el tráfico a estas horas todavía, porque son dos manifestaciones las que se están moviendo por las áreas principales desde las 12 de la mañana. La primera terminaba en Maldonado, en Conde de Peñalver con Maldonado, y ha dejado bastante tocada toda la zona de Gregorio Marañón, María de Molina, pero la segunda es la que más se está notando ahora. No solo ha dejado un tráfico malo en Retiro, en esa zona de O'Donnell, Menéndez Pelayo, que ya se va recuperando. Ahora lo peor lo tenemos en el centro, porque han bajado por la Plaza de la Independencia, Cibeles, a la Plaza de Neptuno, y todavía se producen cortes de tráfico en esas plazas, como por ejemplo la de Colón. Así que los problemas no solo están localizados allí, sino que se han extendido a Chamberí. Los bulevares, concretamente desde Alberto Aguilera, los tienen muy mal. Así que recomendarles la M30. Si tienen alguna incorporación cercana, no lo duden, aunque tengan que dar un poco más de vuelta.
En cuanto al tiempo, hoy máximas más altas, según la previsión, podemos llegar a los 16 grados en el sur de la región y cielos sobre todo despejados. Bueno, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de no abrir los comedores escolares durante las vacaciones de Navidad. La semana pasada, Ignacio González justificó esa decisión en que el problema contra el que hay que luchar es la obesidad infantil. Hoy, su portavoz, Salvador Victoria, ha ido un poquito más allá al negar categóricamente que en la comunidad haya familias que tengan problemas para dar a sus hijos las 3 comidas diarias recomendadas para que puedan tener un buen desarrollo. Y tanto uno como otro coinciden en negar que la malnutrición, que sí reconocen que sufren algunos niños, pueda paliarse en alguna medida gracias precisamente a esos comedores escolares. Según ellos, son problemas que nada tienen que ver. Declaraciones de Victoria tras el Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado en la Asamblea, donde continúa el debate de los presupuestos que se van a aprobar esta tarde. Hasta allí nos vamos. Ernesto Estévez, buenas tardes.
Hola, Cristina. No se van a abrir los comedores escolares en Madrid porque no hay desnutrición en los niños de la región. El gobierno regional se agarra a esta premisa y a la habitual diferencia, la habitual confusión entre desnutrición y malnutrición, que es lo que denuncian tanto la oposición como las ONGs, como las asociaciones de padres de alumnos. Según el portavoz Salvador Victoria,
puede haber un problema de malnutrición que nada tiene que ver con los comedores escolares y que tiene, lógicamente, un procedimiento y un cauce distinto. Por tanto, es una petición que no está justificada en la desnutrición y es la que de forma reiterada estamos advirtiendo.
Salvador Victoria asegura que en Madrid hay una red social para ayudar a las 20.000 familias más desfavorecidas. Así que lo que ocurre es que hay un culpable.
Yo estoy hablando de desnutrición y este es un problema que se ha inventado Tomás Gómez, que no existe en la Comunidad de Madrid y en la que existe una red de atención social que cubre a las familias que carecen de recursos.
El presidente madrileño, Ignacio González, lo recordabas al principio, provocó la indignación hace unos días aquí en la Asamblea cuando aseguró que el principal riesgo que tienen los niños madrileños es la obesidad.
Bueno, pues tanto el PSOE como la FAPA Giner de los Ríos han puesto cifras a ese problema que según el gobierno regional no existe.
Solo hace falta ver qué porcentaje de la población madrileña está en pobreza severa, que está en torno al 10%, si no recuerdo mal. Bueno, pues miremos el número de alumnos que tenemos escolarizados, apliquemos el 10% y veremos si salen los 50 o 60 mil niños o no salen. Y es que salen. Es que son cifras que están ahí, que se pueden negar por el gobierno, se pueden negar, pero están ahí.
Esta mañana la FAPA se ha concentrado en la Puerta del Sol para insistir en la necesidad de que se abran esos comedores escolares. Vamos a volver a la Asamblea. Como decíamos al principio, nuevo enfrentamiento a la vista entre la comunidad y el Ministerio de Hacienda. El gobierno regional se siente víctima de la última decisión de Montoro por la que las comunidades que acudieron a mecanismos extraordinarios de financiación, como por ejemplo el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, quedan ahora exentas de pagar los intereses de la deuda generada. Ernesto, ¿qué ha dicho sobre esto Salvador Victoria?
Bueno, el gobierno madrileño va a esperar a conocer la propuesta exacta del ministro Montoro, pero en principio la música de la canción no le gusta demasiado. Teme tiene temores de que suponga un agravio comparativo para aquellas autonomías que, como Madrid, han cumplido los últimos años con el objetivo de déficit, y un premio a las incumplidoras como Cataluña. Salvador Victoria es el portavoz del gobierno regional.
El tipo cero que usted me alude, pues mire usted, el tipo cero lógicamente puede ser muy beneficioso para todo el mundo, pero si se adopta con carácter retroactivo, perjudica a Madrid. Y por tanto, es lógico que habrá que esperar en qué términos se produce esa propuesta, pero cualquier propuesta tiene que tratarnos por igual con el resto de comunidades autónomas.
Recordemos, Cristina, que durante el año 2014, Madrid ha evitado acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, y prefirió endeudarse en el mercado para no figurar entre las comunidades rescatadas. La letra de la canción se va a conocer el 23 de diciembre, cuando Montoro informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ernesto Estévez, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer encontrada sin vida en la parte trasera de su coche en el entorno de un aparcamiento de cercanías en Alcobendas, en Valde las Fuentes. Tenía numerosos golpes en la cara y un corte en el cuello. Vecina de San Agustín de Guadalix, solía dejar allí su vehículo e ir y volver al trabajo en Madrid en tren, pero este miércoles por la noche no regresó a casa. Todo apunta a un homicidio, aunque no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil. Pablo, nos trae la información nuestro compañero Juan Rabaquera.
Láser ha conocido que el vehículo pudo haber sido movido por el asesino del lugar donde la víctima lo habría aparcado inicialmente. Ello explicaría que se encontrase en una calle alejada unos 500 metros del aparcamiento del cercanías, donde ésta solía estacionar para ir y volver al trabajo en tren cada día. Una rutina que no se cumplió este miércoles cuando la mujer no regresó a su casa. De madrugada, los familiares alarmados denunciaron la desaparición. Minutos después, una patrulla halló el coche totalmente cerrado con la víctima en la parte trasera. Colombiana, de 36 años y vecina de San Agustín, los agentes la encontraron sin vida y con evidentes signos de violencia. Tenía golpes en la cara y un corte en el cuello que pudo acabar con su vida. El grupo de homicidios de la Policía Nacional, encargada de la investigación, no descarta ninguna hipótesis, aunque las dos que cobran más fuerza son el robo o un nuevo caso de violencia machista.
Estaremos pendientes de esa investigación. Nos vamos ahora hasta las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente, sin problemas de momento para circular por las carreteras de la zona norte. No tenemos hasta ahora, insistimos, problemas dignos de mención en ninguna de las carreteras, con excepción de la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Burgos, en sentido Madrid, hay una muy pequeña retención en el acceso a la calle 30.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Asociaciones de madres y padres de alumnos de toda la región se han concentrado en la Puerta del Sol frente a la sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid para reclamar que los comedores escolares permanezcan abiertos durante las fiestas navideñas para que los niños con menos recursos sigan teniendo una comida completa. Juan Torres es el portavoz de la AMPA del Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes.
Hace unos días propusimos a la presidencia de la Comunidad de Madrid la apertura de estos comedores escolares en Navidad porque hay muchas familias que necesitan ese servicio, porque hay familias que realmente tienen verdaderos problemas para darle de comer a sus hijos y sobre todo porque una alimentación adecuada es un derecho fundamental de los niños, está recogido en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, entonces creemos que la Comunidad de Madrid tiene que garantizar una alimentación adecuada a todos los niños de nuestra comunidad.
En el Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes, esta mañana los socialistas han reclamado la apertura de esos comedores escolares en Navidad para los niños que más lo necesitan, recordando que hay 212.000 hogares con todos sus miembros en paro, que uno de cada cinco madrileños vive en riesgo de exclusión social, que Cáritas ha atendido este verano un 30% más de menores que el año pasado. Precisamente hoy ha estado el alcalde de San Sebastián de los Reyes en las entrevistas especiales de Navidad de hoy. hoy por hoy Madrid Norte. Manuel Ángel Fernández ha destacado que han conseguido la estabilidad presupuestaria en el ayuntamiento sin hacer recortes en los servicios fundamentales y se han abordado obras pendientes importantes para los vecinos a pesar de ser un año complicado en lo económico. En cuanto a la remodelación de la calle Real, el regidor ha anunciado que se retrasa unos meses para esperar unas ayudas europeas con las que el consistorio podría ahorrarse 1,5 millones de euros.
Lo que hemos hecho era esperar esas ayudas porque que no esté terminada para las elecciones, que era lo que todo el mundo nos estaba achacando, que era una obra de carácter electoral. La podíamos haber ejecutado porque presupuesto teníamos, pero desde luego, si van a salir esas ayudas, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se puede ahorrar más de 1,5 millones de euros y yo creo que merece la pena esperar 4 o 5 meses, ¿no?
El regidor de San Sebastián de los Reyes ha afirmado que en las elecciones municipales del próximo mes de mayo influirá el tema de la corrupción. Ha insistido en que él quiere que los que han cometido algún delito lo paguen cuanto antes, para acabar con la sombra de sospecha contra toda la clase política española. En cuanto a Podemos, les ha acusado de oportunismo y ha pedido a los vecinos que piensen antes de votar si conocen cuál es su programa y sus propuestas.
En todos los partidos hay gente honrada y estamos trabajando 7 días a la semana y no nos importa, muchos de nosotros no nos importa que estemos ganando menos de lo que ganamos ganábamos en nuestra profesión, ¿no? Y lo que queremos es que los que incumplen, los que se llevan algo de dinero, los que cometen algún delito, que lo paguen y que se resuelva cuanto antes y que no haya una sospecha sobre todos. Creo que eso sí puede pasar factura, pero creo que la gente también tiene que medir, o sea, no todos somos iguales.
Pueden escuchar la entrevista completa al alcalde de San Sebastián de los Reyes en nuestro digital en sermadridnorte.com. Precisamente en su ayuntamiento se ha celebrado pleno municipal, el último este 2014, una sesión con pocos puntos del día que ha estado marcada por la aprobación del plan especial para la regularización de las entidades de conservación. Todos los grupos políticos han votado a favor, menos Izquierda Independiente, que se ha abstenido. Nos lo ha explicado Raúl Terrón, el concejal de urbanismo.
El Partido Popular se comprometió hace unos meses con los vecinos de San Sebastián de los Reyes que estaban afectados por determinadas entidades de conservación por la carga urbanística. Tenemos que recordar que en San Sebastián de los Reyes hay ámbitos en los que los vecinos, además de pagar sus impuestos, por otro lado se mantienen en entorno a través de unas cuotas que tienen que ir liquidando todos los meses. En ese sentido, el Partido Popular al entrar en gobierno en el año 2007 asumió íntegramente la conservación del ámbito de Deza Vieja y paulatinamente hemos ido adquiriendo mayor compromiso con los vecinos que estaban grabados por estas entidades de conservación.
Y en Colmenar Viejo, el ayuntamiento ya ha comenzado una nueva operación asfalto, en este caso incluye la sustitución y mejora del firme de una docena de calles. Se trata de una actuación que tiene un presupuesto de casi 271.000 euros. Carlos Blázquez es el concejal de obras.
Ya sabemos todos que al final una ciudad es una cosa viva y no podemos dejar que se vayan perdiendo las infraestructuras que ya hay. Este año está siendo especialmente intenso de obras y en este caso, pues junto a la operación asfalto 2014, que efectivamente afecta a numerosas ciudades de nuestro municipio, ya se están ejecutando, ya se han hecho calles como la calle Lanzarote, Río Genil o Juan Gris.
Mientras en Tres Cantos, el ayuntamiento ha recomendado a los conductores procedentes de Madrid o de Colmenar Viejo que quieran acceder al polígono industrial que lo hagan por el nuevo acceso. Este está situado en el kilómetro 25 de la autovía M607. Utilizarlo les permitirá llegar hasta allí de forma más cómoda y directa. Jesús Moreno es el alcalde tricantino.
Las mejores infraestructuras se han puesto en marcha en nuestro municipio. Con la apertura de estos dos accesos culminamos, yo creo que una obra muy importante. Más de 20 millones solamente los accesos que se han abierto ya al tráfico. Permite ya no solamente a los nuevos vecinos, que aproximadamente 2.000, 3.000 vecinos ya viven en la zona norte, sino la cantidad de vecinos de madrileños que vienen diariamente a trabajar a Tres Cantos y tienen dos nuevos accesos para su comunicación, lo cual yo creo que facilita todo la comunicación por la carretera y sobre todo abrir las puertas ya a la zona nueva.
Las conexiones entre la M607 y esa zona nueva, zona norte, se realizan mediante dos enlaces denominados Nudo Norte y Nudo Sur. El Nudo Norte permite el acceso directo a Tres Cantos y salida a la autovía en dirección Madrid y Colmenar Viejo. El Nudo Sur conecta con la M607 sentido Madrid y permite el acceso a Tres Cantos desde Madrid y Colmenar Viejo. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
Y ya han arrancado algunas de las citas tradicionales con la Navidad del Norte de Madrid. Uno de los grandes atractivos en la Alcomendada sin duda se encuentra en la Plaza del Pueblo. Se puede disfrutar hasta el 5 de enero de una pista de hielo espectacular que acaba de ser inaugurado. Un espacio para toda la familia del que también se puede disfrutar gratis comprando en el comercio tradicional de la ciudad. Como les decimos, la ayuda de 3 monitores que velarán por la seguridad de los más pequeños en una superficie helada de 18 por 8 metros cuadrados. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
Esa pista de hielo en mitad del corazón del distrito centro de Alcobendas le da mucho. Vienen muchísima gente, vienen muchos chavales. Los chavales vienen con sus padres, pasan por las tiendas, pasan por las zonas comerciales y al final conseguimos el objetivo, que es animar el centro, que por supuesto se lo merece y que lo necesitamos.
La pista del hielo hasta el 5 de enero en la localidad de Alcobendas. Y este fin de semana por fin llega el Belén viviente de Colmenar Viejo. Los alrededores de la Basílica de la Asunción Nuestra Señora se van a transformar en la Palestina del siglo I para ambientar uno de los eventos culturales más importantes en las fechas navideñas. Será el próximo sábado, participarán 200 figurantes y más de medio centenar de personas de apoyo técnico y logístico. Una de las singularidades de este Belén es que la inmensa mayoría de los participantes son vecinos de la propia localidad, que de forma completamente altruista se convierten por un día en actores para sorprender a todos los visitantes. Este año han cambiado cuadros, como el del Palacio de Herodes o la Posada. Se ha renovado vestuario y se ha fabricado y empleado nuevo atrezo, algunos elementos incluso de la serie televisiva Águila Roja. Hemos hablado con Iván de Bonifaz, es el organizador de este Belén viviente.
Hemos reubicado para poder ofrecer a los espectadores una variante de cuadros, aunque siempre son los mismos, que encuentren una pequeña sorpresa. Hemos prestado especial atención al atrezo, intentando traer algunas cositas que pueden aparecer en algunas de las series, como puede ser Águila Roja o Isabel, que últimamente estamos viendo en la televisión.
El año pasado, el enviviente de Colmenar Viejo fue visitado por más de 7.000 personas. La cita este año será, como les decimos, este sábado en el entorno, en los alrededores de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, a partir de las 6:30 de la tarde. Y en Paracuellos del Jarama, el ayuntamiento va a ofrecer un concierto de jazz para la Navidad, centrado en piezas de este género escritas para estas fechas. Será el próximo viernes en el Centro Cultural. La entrada es, además, gratuita. Y también tenemos que hablarles del deporte. Jesús Tortosa, campeón del mundo junior de taekwondo, y Laura García Berrendero, pentacampeona de España de natación máster, fueron los hombres más destacados en la gala anual del deporte de Alcobendas, que se celebró anoche. La cita donde la ciudad sacó pecho del gran nivel de sus deportistas en este año que cierra. A lo largo de 2014, un total de 164 y 17 equipos alcobendenses han logrado al menos una medalla en un campeonato de España, requisito imprescindible para ser galardonados en estos premios del deporte. En total se han ganado 2 medallas de oro en campeonatos del mundo, 2 de plata y 6 de bronce en campeonatos del mundo, una de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, una de oro, una de plata y 3 bronces en campeonatos de Europa, 107 medallas de oro individuales y 5 por equipo, 61 de plata individual y 4 por conjuntos y 74 preseas de bronce individual y 10 por equipos en campeonatos de España. Sin duda, unas cifras que demuestran la buena salud del deporte en la localidad de Alcobendas. En Colmenar Viejo, por cierto, los deportistas ya pueden disfrutar del nuevo pavimento que se ha instalado en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal Martín Colmenarejo, una actuación que ha supuesto una inversión de casi 120.000 euros y que está incluida en el Plan Municipal de Inversiones de este año 2014, a punto de acabarse. En cuanto a los partidos de este fin de semana, en la élite del vóley, el FIL Alcobendas recibe este sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Luis Buñuel al Atlantic. En la Superliga Femenina, a la misma hora, el UCAM Balomano Alcobendas de Segunda División recibe al Palma del Río en el pabellón de los Sueños. En cuanto al fútbol de Tercera División, el Alcobendas Levit recibe al Colmenar Viejo, un derbi que se disputará a las 12 de la mañana en el Polideportivo José Caballero. Es la última jornada deportiva antes de las vacaciones de Navidad. Y cita con el deporte y la solidaridad, en este caso, de mano del Club de Baloncesto Olímpico Alcobendas, que organiza este sábado el primer torneo benéfico a favor de APAMA, la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el pabellón Distrito Centro de Alcobendas, se desarrollará el torneo. En la cita participarán distintos clubes y se disputarán partidos de 2/4 de 15 minutos para cada categoría. Al entrar al pabellón se podrán comprar artículos elaborados por los alumnos del Centro Ocupacional de APAMA. La entrada además cuesta 1 euro. Los beneficios se donarán íntegramente a esta asociación. El resto de la información en nuestro digital, las 24 horas del día, en sermadridnorte.com. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional en Hora 14. Hasta luego.